Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Aquí, en América, estamos en las primeras vísperas del Domingo de Ramos o del Domingo de la Pasión. No vamos a hacer en este momento lectura de las lecturas de la misa. Ustedes lo escucharán en su momento. Vamos a aprovechar para tener una introducción a lo que es la meditación de la pasión de Cristo. Que podamos ver la pasión de Cristo con los ojos de María Santísima, con el corazón de María Santísima, que todo lo vivió junto a su Hijo. Y vamos a tener una introducción, vamos a partir de un libro bellísimo, que se los recomiendo mucho que lo compren. Precisamente se llama Meditaciones sobre la Pasión de Jesucristo, de San Alfonso María de Ligorio. Es muy importante meditar la Pasión de Cristo. Realmente, creo que no hay un santo canonizado, y también de esos santos ocultos que no fueron canonizados, y que tal vez tienen mayor gloria en el cielo que los que no llegaron a ser canonizados. Por ahí a lo mejor nos vamos a dar unas grandes sorpresas en el cielo, de ver almas de una santidad extraordinaria y que pasaron muy silenciosamente por este mundo. Pero en sí, meditar la pasión de Cristo es fuente de santidad, forja las almas sacerdotales, tanto el sacerdocio común como el sacerdocio ministerial. La pasión de Cristo tiene tantos efectos sobre nuestras almas que tenemos que convertirnos, como lo fueron los santos, en extraordinarios, grandes meditadores de la pasión de Jesús. Porque murió por ti, murió por nuestro amor, murió para salvarnos, murió para redimirnos. Y a Él le agrada mucho que recordemos todo lo que hizo por nosotros. Todo lo que hizo por ti no fue cualquier cosa. Fue algo extraordinario. Fue algo jamás pensado por el hombre. Vamos entrando a materia. Hay un capítulo preliminar que se llama Del gran provecho espiritual que se saca meditando la pasión de Jesucristo. Recuerden, algo que llevó a los santos a ser grandes santos en la iglesia fue porque siempre fueron grandes meditadores de la pasión de Cristo. Por lo menos en nuestras vidas diarias, por lo menos cada viernes meditar en la pasión de Jesús. Hay muchas fuentes, pero las fuentes buenas, no todos aquellos que quieran distorsionar la pasión de Cristo, como aquellos teólogos liberales, progresistas, etc. Vayan a las fuentes, a la Sagrada Escritura y a la meditación de los santos padres de la Iglesia, los santos de la Edad Media, de la Edad Antigua, los santos de la Edad Contemporánea, etc. Toda la historia, los santos, los místicos, los videntes aprobados por la Iglesia, nos han dejado cosas extraordinarias, cosas bellísimas. Obviamente que si tú no puedes tener una visión de la pasión de Cristo, hay una muy buena película, La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ver la pasión de Cristo también, bueno, está un poco recortado ahí, pero al ver la película de Jesús de Nazaret, también nos llena de un extraordinario amor, porque es la palabra de Dios actuada, es la palabra de Dios proclamada en un... cuando están bien hechas también las películas. Hay teólogos que dicen que Jesucristo hubiera sido imposible que un hombre hubiera padecido todo aquello. Pero le están quitando a Jesús la divinidad. Para un hombre sería imposible, pero para un hombre Dios no. porque es el Verbo encarnado. Y a través de la unión hipostática tenía una fuerza extraordinaria para poder sufrir todo lo que padeció por nuestro amor. Bueno, vayamos directamente así a este libro del gran provecho espiritual que se saca meditando la pasión de Jesucristo. Dice San Alfonso, la pasión de Cristo nos inflama en su amor. Si nosotros meditamos la pasión de Jesús, va a crecer el amor en nuestro corazón, hacia Él y hacia las almas. Dice así, el amador de las almas, nuestro adorable Redentor, declaró que había bajado del cielo a la tierra para encender en el corazón de los hombres el fuego de su santo amor. Fuego vine a traer a la tierra, dice San Lucas. ¿Y qué de querer sino que arda? Ah, dice el santo, ¿y qué incendios de caridad no ha levantado en muchas almas, especialmente al patentizar por los dolores de su pasión y muerte el amor inmenso que nos tiene? ¿Cuántos enamorados corazones ha habido que en las llagas de Cristo, como en hogueras de amor, se han inflamado de tal suerte que para corresponderle con el suyo no titubearon en consagrarle sus bienes, su vida y todas sus cosas, superando con gran entereza de ánimo todas las dificultades que le salían al paso para estorbarles el cumplimiento de la ley divina, guiados por el amor de Jesús, que no obstante ser Dios, quiso padecer tanto por amor nuestro. ¿Cuántos santos, meditando la pasión de Cristo, se enamoraron tanto de Jesús que lo dejaron todo por Él? Y a pesar de grandes dificultades que había para poder seguir más de cerca a Cristo, enamorados de Jesucristo porque dio la vida por ellos, superaron también fácilmente aquellas dificultades al ver que lo que Jesús hizo por nosotros no tiene comparación con nuestros pobres sufrimientos, pero que unidos a los sufrimientos de Jesús tienen un valor extraordinario. El enamorado San Agustín, o quien quiera que sea el autor de esta oración, dice San Alfonso, contemplando a Jesús crucificado y cubiertos de llagas, exclama: graba, Señor, tus llagas en mi corazón, para que me sirvan de libro donde pueda leer tu dolor y tu amor. Tu dolor para soportar por ti toda suerte de dolores. Tu amor para menospreciar por el tuyo todos los demás amores. Porque teniendo ante mis ojos el retablo de los muchos trabajos que por mí, Dios Santo, has padecido, sufriré con paz y alegría todas las penas que me sobrevengan, y en presencia de las pruebas de infinito amor que en la cruz me diste. Ya nada amaré ni podré amar fuera de ti. ¡Qué bello fruto en San Agustín contemplar la pasión de Cristo, contemplar a Jesús crucificado, contemplar, venerar y besar esas benditas llagas! Aquí sigue diciendo el santo, los santos aprendieron en la pasión de Cristo a padecer y amar de veras. Tenemos un ejemplo en San José de Leonisa, religioso capuchino, que querían atarle con cuerdas porque el cirujano tenía que hacerle una dolorosa operación. El santo, tomando en las manos el crucifijo, exclamó: cuerdas, ¿para qué las quiero yo? Aquí tengo a mi Señor Jesucristo clavado en la cruz por mi amor. Estas son las cadenas que me atan y me obligan a soportar cualquier tormento por su amor. Y tendido en la mesa, sufrió la operación sin exhalar una queja, pensando en Jesús, que como profetizó Isaías, guardaba silencio, sin abrir siquiera la boca, como el cordero que está mudo delante del que le esquila. ¿Quién podrá decir que padece sin razón al ver a Jesús despedazado por nuestras maldades? ¿Quién rehusará sujetarse a obediencia, sobre texto de que le mortifica al recordar que Jesús fue obediente hasta morir? ¿Quién se atreverá a hurtar el cuerpo a la humillación, viendo a Jesús tratado como loco, como rey de burlas y como malhechor, al verle abofeteado, escupido y clavado en un patíbulo infame? Ahí está la escuela de la santidad, está la escuela del amor, la ciencia de la cruz, locura para el mundo, locura para los griegos, para los sabios, algo insensato para los judíos y para la gente de hoy, una tontería el sufrir, una tontería el aceptar una humillación, una tontería el dejarte triturar por la salvación de las almas. No hay que ser enemigos de la cruz de Cristo. Recuerden todos aquellos de los cuales habla San Pablo, que su Dios es el vientre, su Dios son las pasiones, su Dios son las riquezas, su Dios es el poder. Pero contemplando a Jesús crucificado, los sufrimientos que podemos padecer por su amor y por la salvación de las almas es gloria, es alegría, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Sigue hablando aquí San Alfonso. ¿Y quién podrá amar a las criaturas y olvidarse del amor de Jesús al verle morir sumergido en el piélago de dolores y desprecios para ganar nuestro amor? Un devoto solitario pedía al Señor que le enseñase el camino más seguro para llegar a la conquista de su perfecto amor. Y el Señor le reveló que para conseguir su intento, el medio más a propósito era meditar con frecuencia los dolores de su pasión. Santa Teresa de Jesús, después de que se convirtió contemplando una imagen de Jesús flagelado, esa imagen siempre se la llevó a todos lugares a donde iba, a sus fundaciones, todas las penalidades que sufría en sus viajes, siempre llevaba esa imagencita de Jesús flagelado. De ahí sacaba mucha fuerza, de ahí sacaba mucho amor, de ahí sacaba mucha fortaleza para superar todas las contradicciones, todas las contrariedades, para hacer todas esas fundaciones que fueron para gloria de Dios y salvación de muchas almas. Así podríamos poner infinidad de ejemplos de santos que siempre llevaban algo que les recordara la pasión de Cristo. Por esta razón decía el padre Baltasar Álvarez, que por ignorar los tesoros que tenemos en Jesucristo, se pierden muchos cristianos. Movido de este parecer, su meditación más frecuente y regalada versaba sobre la pasión de Cristo, en la cual se recreaba, meditando de modo especial la pobreza, los desprecios y los dolores de Jesucristo, y exhortaba a sus penitentes a que meditasen a menudo la pasión del Redentor, diciéndoles que no creyesen haber hecho cosa de provecho si no llegaban a grabar en su corazón la imagen de Jesús crucificado. Una tarea muy fuerte. Muchos por ahí dicen, ¿por qué la iglesia le da más importancia a la cuaresma y en el tiempo pascual, pues las memorias ya se imponen en el tiempo pascual, etcétera, etcétera? La iglesia, en lo que es la octava de Pascua y en la misma, la madre de todas las vigilias, la vigilia pascual, madre de todas las vigilias, como lo llamaba San Agustín, claro que le da mucha importancia, la solemnísima importancia, porque es la solemnidad central en todo el año, es la solemnidad de las solemnidades, porque es la fiesta donde la Santísima Trinidad actúa en el mundo con todo su poder salvífico. En la resurrección, en la muerte y en la resurrección de Cristo está la Trinidad invadiendo al mundo con toda su fuerza salvífica. Y después pues vendrá una solemnidad de la Santísima Trinidad en sí misma. Pero vean, por eso, porque como todavía somos iglesia militante, si fuéramos iglesia triunfante, pues todo ya es gozo y alegría. Pero como somos iglesia militante y tenemos que vencer nuestras pasiones, dominar nuestras pasiones, y estamos en esa batalla espiritual todos los días, ¿qué mejor para vencer todas esas batallas? Esa frecuente meditación de la pasión de Cristo. ¿Cuántos frutos habrá en tu vida? ¿Cuántos frutos de conversión si lo haces tú e invitas a muchos también a hacerlo? Propagar la devoción a la meditación de la pasión de Cristo. Arrancarás miles de almas de la condenación eterna a través de la fuerza de la cruz. Aquí dice el santo, el crucifijo es escuela de santidad. Dice San Alfonso, si quieres, alma devota, crecer siempre de virtud en virtud y de gracia en gracia, procura meditar todos los días en la pasión de Jesucristo. Esto aquí lo pone San Alfonso, pero cita que eso lo dijo San Buenaventura. San Buenaventura es el que dice que meditando todos los días la pasión de Jesucristo, vas a crecer de virtud en virtud y de gracia en gracia. Y el mismo San Buenaventura añade, no hay ejercicio más a propósito para santificar tu alma que la meditación de los padecimientos de Jesucristo. Porque la meditación de la pasión de Jesucristo te lleva a un diálogo amoroso con Él, es decir, a la oración y a una contemplación unitiva de su misterio pascual. San Agustín añade, que vale más una lágrima derramada en memoria de la pasión de Cristo que hacer una peregrinación a Jerusalén y ayunar a pan y agua durante un año. Vea nada más, en ese tiempo peregrinar a Jerusalén no era tan fácil. Sí había mucha indulgencia por ir a esos lugares santos y más difícil se hizo cuando ya fue de dominio musulmán, gracias a San Francisco y a los franciscanos, pues podían seguir haciendo esas peregrinaciones, incluso San Ignacio de Loyola pudo ir a peregrinar a Tierra Santa y había ese respeto de los musulmanes, porque Dios a través de San Francisco ganó ese respeto. Pero vean lo que dice San Agustín en su inteligencia sobrenatural. Sí. Derramar una lágrima meditando y en memoria de la pasión de Cristo vale más que peregrinar a Tierra Santa y va muy lejos. Ayunar a pan y agua durante un año de una penitencia fuerte, vale más y hace más bien a tu corazón una lágrima que puedes derramar meditando la pasión de Cristo. Cuánta santidad, cuánta perfección, cuánta conversión, cuánta motivación, cómo puede remover nuestra alma la meditación de la pasión de Cristo. Y es que tristemente poco se predica en la iglesia y en las misas y en las Eucaristías la pasión de Cristo. Por ejemplo, mañana y hoy, que son vísperas, se hace una lectura tan larga que no está mal. Pero ahí dice que la homilía se puede omitir por la lectura bien hecha. Pero como ya la gente no retorna y ya no hay esas meditaciones y esas pláticas para motivar a la gente, debe de haber predicadores, predicadores de la pasión de Cristo, predicadores de cada misterio, de cada paso, de todo lo que fue sucediendo. Debe ser algo que la iglesia predique con mucha fuerza. Si litúrgicamente no hay mucha opción, porque el Jueves Santo sí, hay tres temas que se tocan. El viernes otra vez la lectura puede suplir una homilía, pero se debe de invitar de alguna forma a seguir yendo a algún evento, el sermón de las siete palabras, que tristemente todas esas tradiciones sanas y buenas se están perdiendo. El predicar el sermón de la soledad de María también. ¿Y cuántas cosas se pueden predicar de la pasión de Cristo y simplemente las misas no se hacen? Por lo menos durante esta semana, pero se van perdiendo porque la mayoría de la gente va los domingos. Se necesita predicar también la pasión de Jesús. Gracias a Dios, recuerdo que en primero de primaria, estando en un colegio católico, tuve una religiosa maestra muy ejemplar. Y una vez nos predicó el Vía Crucis, pero con una fuerza y una unción que un servidor, pues estaba en primero de primaria, por vergüenza, no solté el llanto, pero me estaba aguantando de llorar. Y yo creo también todos mis compañeros se estaban aguantando de llorar. Pero ¿cómo llegó al corazón esa predicación del Vía Crucis de aquella religiosa? Realmente nos llegó. ¿Y ahora qué? Ahora más bien se quieren burlar de la pasión de Jesús. Y dizque históricamente empezar a negar tantas cosas, que Dios los perdone. Pero la verdadera iglesia tiene que meterse, ahondar en la pasión de Jesús. Porque precisamente estamos viviendo como una pasión para participar después en la resurrección que tiene que coincidir con el triunfo del Inmaculado Corazón de María. También dice San Alfonso que el crucifijo es escuela de divina sabiduría. Y es que en cierta ocasión, visitando cierto día Santo Tomás de Aquino a San Buenaventura, le preguntó de qué libro había sacado tan excelente y copiosa doctrina, como ponía en sus obras. San Buenaventura le presentó un crucifijo, ennegrecido ya por los muchos besos que le había dado, y le dijo: "Este es el libro que me dicta todo lo que escribo. Lo poco que sé, aquí lo he aprendido". Qué bello ejemplo, porque eso también era una ciencia, pero una ciencia que partía del amor afectivo a Jesús crucificado. ¿Tienes tú un crucifijo? ¿Lo besas? ¿Lo abrazas? ¿Lo amas? ¿Lo acaricias? Esta práctica que hacían los santos no es algo que debe de pasar de moda. Enciérrate a solas en tu habitación. Pon una música que te lleve a nuestro Señor. Háblale, bésalo, ámalo, acarícialo. Y verás cuánto fruto, cuánto bien y cuánta sanación vendrá a tu alma y a tus sentidos. Todos los santos han aprendido en el libro del crucifijo el arte de amar a Dios. Fray Juan de Alvernia no podía detener las lágrimas que brotaban de sus ojos con solo ponerlos en las llagas de Jesús. Cuando Fray Jacobo de Tuderto oía leer la Pasión del Redentor, no solo derramaba torrentes de lágrimas, sino que henchía los aires con gritos desgarradores que daban claro indicio del incendio de amor divino que ardía en su pecho. Estudiando San Francisco de Asís los dolores de Jesucristo, llegó a trocarse en serafín de amor. Tantas lágrimas derramó meditando las amarguras de Jesucristo que estuvo a punto de perder la vista. Encontráronle cierto día, hechos fuentes los ojos y lamentándose a grandes voces. Cuando le preguntaron qué tenía, respondió: ¿qué he de tener? Lloro los dolores y las ignominias de mi Señor. Y lo que me causa mayor tormento, añadió, es ver la ingratitud de los hombres que no le aman y viven de él olvidados. Eso es muy importante, porque Cristo en su cuerpo místico y místicamente en la mística de su amor sigue siendo crucificado, sigue siendo ultrajado, sigue padeciendo una misteriosa pasión, como dice el santo, decía el santo cura de Ars, que cada vez que cometíamos un pecado mortal, volvíamos a crucificar a Jesús. A San Francisco de Asís bastábale oír el balido de un cordero para romper en amargas lágrimas y suspiros pensando en la muerte de Jesucristo, cordero sin mancilla, sacrificado en el ara de la cruz por nuestros pecados. Y por esto, el santo enamorado del divino crucificado no se cansaba de exhortar a sus hermanos a que pensasen siempre en la pasión de Jesús. Tan enamorado y tan unido estaba Jesús crucificado que nuestro Señor hasta le regaló esas llagas de la pasión. Y así a varios santos que llegaron a tener esas experiencias místicas de tanto amor y de tanta unión con Dios. También San Juan de la Cruz habla de unas llagas en el alma que Dios permite por esa identificación con Jesús crucificado. Jesús crucificado debe ser el libro en el cual, a ejemplo de los santos, debemos leer de continuo para aprender a aborrecer el pecado y a inflamarnos en el amor de un Dios tan amante, porque en las llagas de Cristo leeremos la malicia del pecado que le condenó a sufrir muerte tan cruel e ignominiosa, para satisfacer a la justicia divina y las pruebas de amor que Jesucristo nos ha tenido, sufriendo tantos dolores cabalmente para declararnos lo mucho que nos amaba. Sí, se ofreció por nuestros pecados y al mismo tiempo nos enseñó cuánto nos ama. Jesucristo ofreció su vida por el esclavo pecador. Esto era lo que maravillaba y lo expresaron San Juan y San Pablo. Apenas hay alguien que pueda dar la vida por un justo, pero que des tú la vida por un pecador, por un criminal. Sí, Jesús dio la vida por nosotros cuando aún estábamos muertos por nuestros pecados, cuando aún éramos enemigos de Dios. Y nos amó tanto y nos quiso demostrar cuánto nos amaba que dio su vida por nosotros. Si solamente por ti Jesús tuviera que volver al mundo y renovar nuevamente su pasión redentora, lo haría. Solamente por ti, solamente para ganarse tu amor. Pero ¿cómo es esto? Torna a preguntar San Agustín. ¿Cómo es posible que vuestro amor, oh Salvador del mundo, haya podido llegar a tal extremo que siendo yo el pecador, hayáis vos pagado la pena de mis crímenes. ¿Y qué os importaba que todos fuésemos condenados y castigados como merecíamos? ¿Por qué habíais de expiar nuestros pecados padeciendo en vuestra carne inocente y morir para librarnos de la muerte eterna? Oh buen Jesús, exclama San Bernardo, ¿qué interés os mueve a obrar así? Nosotros estábamos condenados a muerte, y vos pagáis las deudas. Nosotros somos los pecadores, y vos la víctima. Oh acción sin ejemplo, oh gracia sin no merecida, oh amor incomprensible, por ser sin tasa ni medida. Cristo quiso con sus dolores librarnos de la maldición y purificarnos de las manchas de nuestros pecados. Exclama San Buenaventura, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿A dónde os han llevado vuestros transportes de amor? ¿Quién soy yo para que os hayáis prendado de mí? ¿Por qué habéis querido padecer tanto por mi amor? En tan grande estima lo teníais que lo quisisteis comprar a tanto precio. Todo esto ha sido obra de vuestro infinito amor. Sea por siempre bendito y alabado. El seráfico doctor San Buenaventura también vuelve a decir, vosotros todos los que pasáis por este camino, paraos a contemplar si hay dolor como el mío. El seráfico doctor considera estas palabras de Jeremías como pronunciadas por nuestro Redentor cuando estaba agonizando en la cruz por nuestro amor y exclama, yo, Señor, me detendré a considerar si hay amor semejante al vuestro. Es decir, veo bien y entiendo, afligidísimo Señor mío, ¿cuánto habéis padecido en el infame madero de la cruz? Pero lo que más me fuerza a amaros es el entender el amor que con tanto padecer me habéis manifestado, obligándome a responder a vuestro afecto con el mío. San Juan Crisóstomo decía, Dios ama con entrañable amor a cada hombre, en particular como a todo el universo. Es decir, hay que recordar que nuestro Señor no murió de una manera colectiva por todos, sino de una manera personal por cada uno de nosotros. Esto impactaba tanto a San Pablo que realmente lo proclamaba y loco de amor decía, vivo crucificado con Cristo. No soy yo, es Cristo el que vive en mí. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Tenía una conciencia de esa muerte personal de Dios Hijo para él, para ti, para mí. ¿Sí? No lo pienses en colectivo. Piénsalo como realmente es. De una manera personal, porque Dios como Dios, Jesús como Dios, tenía la capacidad de poder pensar en cada uno de nosotros cuando daba su vida al Padre por nosotros. Jesucristo como pastor de nuestras almas ha muerto por darnos la vida. San Lorenzo Justiniano, cuando dice así, la inefable caridad que nos tiene el Verbo de Dios sobrepuja a todo afecto maternal y filial. Y no hay palabras que nos puedan decir el amor que tiene a cada uno de nosotros. De suerte que, como el Señor reveló a Santa Gertrudis, estaría dispuesto a morir tantas veces cuanto son las almas que hay en el infierno si todavía fueran susceptibles de redención. Eso se lo dijo Dios Nuestra Señora Santa Gertrudis, que si eso pudiera salvar a las almas del infierno, por cada una de ellas, así en cuanto a cantidad y en número, volvería tantas veces a pasar la pasión, a sufrir la pasión. Pero es imposible porque Dios respeta la libertad y todos los que están ahí en el infierno libremente escogieron estar ahí. Revelación divina a Santa Gertrudis. Sí existe el infierno y sí hay muchos condenados ahí. Y si hubieran sido grandes meditadores de la pasión de Cristo, lo más seguro es que no se hubieran condenado. Tal vez nadie les enseñó, no tuvieron esa gracia. Tú la tienes, explótala. Es un don divino, es un talento grande. No vaya a decir nuestro Señor, siervo malo y perezoso, enterraste ese talento que te di, que es poderte santificar a través de la meditación de la pasión de Cristo. Jesucristo quiso padecer tantos trabajos por nuestro amor para manifestarnos el grande amor que nos tiene. La cruz, manifestación del amor de Cristo. Según Cicerón, hay dos cosas que dan a conocer al verdadero amante: hacer bien a la persona amada y padecer por ella. Y esto de padecer es la prueba más palmaria del amor. Esto, lo que vamos a leer a continuación, es de San Pedro Crisólogo. Dice así: pareció a Cristo haber hecho bien poco si no manifestaba su amor padeciendo toda suerte de trabajos. No había medio mejor que este para darnos pruebas de su amor. Escribe también a este propósito San Gregorio Nacianceno. La prueba más patente del amor que nos tiene Jesucristo es, según Cornelio a Lapide, presentarse a nuestra vida cubierto de llagas, crucificado y muerto por nosotros. Ya antes había dicho San Buenaventura que Jesús en su pasión nos dio a entender su amor incomparable, llevado hasta los últimos límites. La mayor prueba de amor, dar la vida por el amado. Aquí sigue escribiendo San Alfonso. Cierto que Jesucristo podía salvarnos sin padecer y llevando a la tierra vida cómoda y regalada, pero no lo quiso, pues como dice San Pablo, propuéstole gozo, se abrazó con la cruz. Renunció a las riquezas, los placeres y las honras mundanas, y se escogió vida pobre, que acabó con muerte cargada de afrentas y de dolores. ¿Por qué hacer tan extraña lección? ¿No hubiera sido suficiente para salvar al mundo y a infinitos mundos una breve oración dirigida a su eterno Padre en favor del hombre, puesto que siendo del valor infinito, podría luego alcanzarle el perdón? ¿Por qué padecer tantos trabajos y muerte tan cruel que, como dice un autor, la violencia del dolor le arrancó el alma del cuerpo? ¿Para qué entregarse a tantos extremos de dolor cuando solo se trataba de redimir al hombre? Responde San Juan Crisóstomo y dice: lo que bastaba para la redención no bastaba para manifestarnos su amor. Una simple plegaria de Cristo era harto suficiente para redimirnos, pero no lo era para declararnos el amor que nos tenía. De este parecer es también Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, de una inteligencia sobrenatural, quien dice: sufriendo Cristo por amor, satisfizo la divina justicia, más de lo que reclamaba la ofensa hecha por el género humano. Amándonos el Redentor con amor entrañable, quería que le correspondiésemos con el nuestro. Y para lograr su intento, no perdonó fatigas y trabajos hasta darnos a entender que apenas podía hacer más para conseguirlo. Quiso padecer mucho, dice San Bernardo, a fin de recabar del hombre que le amase con todo su corazón. ¿Qué mayor prueba de cariño puede darse a un amigo que dar la vida por su amor? Nadie tiene amor más grande, dice Jesucristo, que el que da la vida por sus amigos. Pero vos, amantísimo Salvador mío, exclamaba San Bernardo, habéis hecho más vuestra caridad, os llevó a dar la vida, no por vuestros amigos, sino por vuestros más rebeldes enemigos. Esto nos lo enseñó también San Pablo cuando escribe: lo que hace brillar más la caridad de Dios hacia nosotros es que aun cuando éramos enemigos suyos, fue cuando al tiempo señalado murió Cristo por nosotros. El amor, primera causa de la pasión de Cristo. Esta fue, dice San Juan Crisóstomo, la primera causa de la pasión del Señor, dar a entender cuánto amaba Dios al hombre, pues quería ser más bien amado que temido. Por medio de la pasión, añade Santo Tomás, hemos llegado a rastrear la grandeza del amor que Dios tiene al hombre. ¿Qué es lo que ya había dicho San Juan por estas palabras? En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que el Señor dio su vida por nosotros. Dijo San Cirilo que Dios amó a los hombres más que a sí mismo. ¡Oh Dios de infinito amor!, exclama el abad Guerrico. Por el amor del hombre os habéis prodigado a vos mismo, si es lícito hablar así. ¿Por qué? Pues que no es admirable prodigalidad dar no solo vuestros bienes, sino entregaros a vos mismo para rescatar al hombre. ¡Oh prodigio! ¡Oh exceso de amor digno de tan solo una bondad infinita! ¿Y quién hubiera jamás podido sondear la inmensidad de vuestro amor?, añade Santo Tomás de Villanueva, y acertar a comprender que amabais tanto a miserables gusanillos que por ellos os ofrecierais a padecer muerte de cruz. Tan grande amor, añade el mismo santo, excede a toda medida. No cabe en humana inteligencia. Por las llagas del cuerpo, dice San Buenaventura, se descubren los secretos del corazón. El amor de Cristo llegó hasta la locura de la cruz. Hemos visto, dice San Lorenzo Justiniano, a la sabiduría eterna, al unigénito de Dios, como loco de amor por el excesivo amor que tiene a los hombres. En efecto, dice el cardenal Hugo, parece una gran locura de amor que Dios haya muerto por la salvación de los hombres. Un beato, Jacopone, decía que mientras vivió en el siglo, se había distinguido tanto por su mucho saber, al hacerse franciscano quedó tan prendado del amor de Cristo que al parecer había perdido el juicio. Cierto día se le apareció nuestro amoroso Salvador y le dijo: pero Jacopone, ¿por qué haces semejantes locuras? ¿Por qué las hago?, respondió. Porque tú me las has enseñado. Si soy loco, añadió, más lo eres tú, que has querido morir por mí. Del mismo modo hablaba Santa María Magdalena de Pazzi en sus arrobamientos. Decía, oh Dios de amor, oh Dios de amor, veo que amáis demasiado a vuestras criaturas. Y arrebatada en éxtasis cierto día, tomó un crucifijo en sus manos y se puso a correr por el monasterio gritando, oh amor, oh amor, no me cansaré jamás, Dios mío, de llamaros amor. Y dirigiéndose a las religiosas, sus hermanas, les decía, ¿no sabéis, hermanas amadísimas, que mi Jesús es todo amor? Digo más, que está loco de amor, lo digo y lo diré siempre, eres loco de amor, Jesús mío. Y añadía que cuando llamaba a Jesús amor, quería que todo el mundo la oyese, para que todos conociesen y amasen el amor de Jesús. A las veces se ponía a tocar las campanas, para que todas las gentes del mundo, a lo menos este era su afán, viniesen a ser posible a adorar y amar a Jesús. Exclama San Alfonso, oh azotes, espinas, clavos, cruz, llagas, trabajos y muerte de mi Jesús. Bien veo que me forzáis y obligáis a amar a quien tanto me amó. Oh Verbo encarnado, oh Dios enamorado de los hombres, mi alma se ha enamorado de vos. Quisiera amaros tanto que mi mayor gusto fuera agradaros a vos, dulcísimo Señor mío. Y ya que tanto deseáis mi amor, os aseguro que yo no quiero vivir sino para agradaros. Mi ambición es hacer cuanto me pidáis. Ayudadme, Jesús mío. Haced que os agrade en todo y siempre, mientras viva y después de mi muerte. Por aquí vamos a seguir viendo estas meditaciones de San Alfonso. Bueno, aquí podemos ya hacer una pausa para no extendernos tanto. Es muy bello todo lo que los santos nos dejaron como una herencia sobre la pasión de Cristo. Pues no nos bastaría ni siquiera el tiempo para poder ver cuánto nos amó Jesús en cada detalle. Pero bueno, esta Semana Santa que ya inició con estas vísperas, recordemos que se llama Semana Santa, porque si lo vivimos como la Iglesia quiere, en el domingo de Pascua iniciaría la vida de un nuevo santo en la Iglesia. Ama a Jesús crucificado. Contémplalo. Contémplalo muerto en la cruz por ti, por el infinito amor que te tiene. Y que esta muerte de Jesús, toda la sangre que derramó por tu alma, porque tu alma vale toda la sangre de Cristo, no vaya a pasar en tu vida en vano, sino que dé fruto, y que ese fruto sea el 100%. Que María Santísima nos plasme su corazón en el nuestro y que nos acompañe y nos enseñe y nos ayude en toda esta Semana Santa a introducirnos en la pasión de Cristo para poder llegar por ese costado abierto a su mismo corazón. Que la Santísima Trinidad nos bendiga a todos.